tardes y bienvenidos una semana más a nuestro espacio semanal Tierra de Nadie, espacio de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Desde aquí os ofrecemos una visión de la sociedad más cercana, humanitaria y justa. Daremos voz a todas aquellas personas que dedican un poquito de su tiempo a ayudar a los demás, a los más vulnerables y a los sectores que más apoyo necesitan. Esta semana, para ayudarnos en esta tarea, tenemos con nosotros a Edwin Álvarez, voluntario de la ONG Alaxo, organización que lucha contra la exclusión social. También contaremos con Cristina Fernández Adame, coordinadora de voluntariado de la Casa Ronald McDonald, para la entrevista de hoy. Os damos la bienvenida un día más, Cintia Orero. Muy buenas, Cintia.
Buenas.
Andrea Romero.
Buenas, ¿qué tal?
Una vieja conocida del programa, hablo de Mireia Campillos, que vuelve con nosotros. Bienvenida de nuevo, Mireia.
Gracias, Chema.
Sari Zorio, nuestra técnica favorita, y yo mismo, Chema Bermey. ¡Comenzamos! Mañana se celebra el Día Internacional de las Naciones Unidas, día que marca el aniversario de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas en 1945. La ONU es la mayor organización existente y se define como una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz y seguridad globales, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos. Este año, con ocasión del 70 aniversario de la organización, se celebrarán una serie de actos y actividades en Nueva York y en todo el mundo. Una de estas actividades es Pinta el Mundo de Azul con la ONU, donde monumentos emblemáticos, edificios, estatuas, puentes y otros lugares de interés en todo el mundo se iluminarán de azul como parte de esta campaña mundial. También mañana, día 24, se da inicio a la Semana del Desarme. Esta semana tiene por objeto invitar a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas a difundir a nivel mundial el peligro que conlleva la carrera armamentística y también dar a conocer la necesidad de cesar la proliferación y el fomento de las armas.
Y a propósito del desarme, Cintia nos ofrecerá en el micro abierto su visión del problema de las armas a partir de su legislación más importante, el Tratado del Comercio de Armas. Este es uno de los temas más conflictivos a nivel internacional por la enorme cantidad de dinero que mueve este negocio en todo el mundo. Cuando quieras, Cintia.
Pues como ya hemos dicho, el día 24 de octubre comienza la Semana del Desarme, una iniciativa que promueve la ONU para concienciar a los Estados miembros de las consecuencias de la carrera armamentística y el desarrollo de las armas a nivel mundial. Es necesario, por tanto, hablar del Tratado del Comercio de Armas, la primera legislación internacional de regulación del comercio internacional de armas que entró en vigor en diciembre de 2014. Incluso Estados Unidos, el exportador de armas más grande del mundo, firmó la convención tras años de negativas. La necesidad de una regulación internacional del armamento venía discutiéndose desde hacía una década desde las Naciones Unidas y las organizaciones de derechos humanos. Y aunque ahora sea una realidad, debe ponerse en práctica correctamente si se quieren garantizar sus principios de actuación. Estos principios intentan sobre todo frenar la compra y venta ilegal de armamento que se dirige a zonas en conflicto, hacia organizaciones violentas o hacia gobiernos que pueden usarlas contra su población. Sin embargo, millones de personas en todo el mundo aún sufren las consecuencias directas del comercio irregular de armas. La violencia, la inestabilidad económica y social, muertes y abusos, el exilio o la coacción son algunas de ellas. Por este motivo, es necesario que más países se sigan sumando al tratado, que tiene el poder de cambiar la manera de funcionar del negocio de las armas y, lo más importante, de no dejar impune a los que cuando las venden a regímenes injustos miran para otro lado.
Vamos ahora con Standby de Benny King.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be
just as long as you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me. And all
ahora con una de nuestras secciones favoritas, Voluntario Voluntaria Express, un espacio que se caracteriza por dos cosas: el cuestionario, siempre dirigido a un voluntario o voluntaria, y la imprescindible brevedad de sus respuestas. Así que no perdamos más tiempo y conozcamos al voluntario que nos visita hoy. Tenemos con nosotros a Edwin Álvarez, voluntario de la ONG Alaxo. Empecemos ya con el cuestionario. Hola, Edwin.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿por qué decidiste ser voluntario?
Pues, no sé, un poquito ayudar a la gente que se ve que la está pasando mal en esta crisis. Que, no sé, se ve el país que ha cambiado totalmente y la situación laboral hace que haya muchas situaciones de precariedad económica en muchas familias.
¿Y cuál es el tiempo que llevas colaborando y qué función desempeñas?
Yo estoy colaborando desde junio de este año y prácticamente lo que llevo es el diseño gráfico de la ONG, lo que es el asesor, como asesor de imagen y colaborando también en campañas solidarias, recogiendo comida para, por eso, para personas, familias sin recursos.
Y en todas esas actividades, ¿qué te aporta ser voluntario?
Pues la verdad es que ver la reacción de la gente siempre te sorprenden. Ahí se sabe, también se depende mucho de las zonas que vayas y tal, pero siempre hay alguna persona que no te la esperas, que si sabe que cómo está la situación en España y cómo vive la gente, la empatía que sienten te llega y no sé, te hace, a mí me hace sentir bien, sinceramente.
¿Y es muy diferente a lo que esperabas cuando empezaste?
Me imaginaba eso, un poquito que iba a ser la gente un poquito arisca a veces en algunos sitios y tal, pero la verdad es que es cuando hay una persona simplemente que te sorprende de una forma que, no sé, me llega.
¿Podrías definir muy brevemente los principales objetivos de la entidad?
Ayudar a las personas que están precariedad absoluta de dinero. Uh-huh. Eso, ayudar a niños, principalmente familias con niños, porque suelen ser los más afectados, que ellos no tienen la culpa de haber nacido pobres o lo que sea, ¿sabes? También ayudamos lo que gente mayor, porque también hay mucha gente que eso, que tiene una pensión de 300, 400 euros y a cargo tiene a hijos, a nietos y no da.
Y cosas por el estilo. ¿Nos comentas proyectos o campañas que actualmente se lleven a cabo en la asociación? ¿Hay alguna?
Sí, a ver, estamos, la que principalmente hacemos es la de recoger comida en los mercadonas. Eso, vamos una vez al mes a distintos mercadonas de toda Valencia. Y eso, hacemos campañas en los mercadonas, en uno, dos, tres mercadonas al día. Y eso, se recoge, digo, se dona todo lo que la gente da en el día, ese mismo día.
¿Y cómo animarías a la gente a ser voluntario?
A ver, principalmente soy partidario de mostrar lo que está pasando actualmente, pero creo que sería más bien una difusión de concienciación, de más, no sé, concienciación social, de alguna forma, que llegue a todo el mundo, porque hay mucha gente que mira lo que hay y pasa totalmente del tema. Otros que con poco mirar saben muy bien con lo que están pasando esas personas, porque ellos lo han vivido.
Pues sí. Bueno, pues Edwin, muchas gracias por compartir tu tiempo y tu punto de vista con nosotros. Hasta pronto.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Vamos ahora con las noticias más importantes de la semana. Médicos Sin Fronteras alerta de que la llegada del frío expone a los refugiados a condiciones potencialmente mortales.
El frío, la lluvia y los bloqueos de los pasos fronterizos de Hungría, Croacia, Serbia o Eslovenia amenazan la salud de los refugiados y migrantes. Esta ONG denuncia que no se les están proporcionando unos servicios mínimos y básicos de asistencia y cobijo, poniendo así en peligro la vida de miles de personas. El flujo de refugiados no para de aumentar y las condiciones de los viajes son muy duras. En Serbia, Médicos Sin Fronteras está atendiendo a más de 400 pacientes al día. Desde la ONG exigen que se garanticen unas condiciones de tránsito seguras y apropiadas, así como buscar soluciones que estén adaptadas al frío que se aproxima.
Sudán del Sur está al borde de una hambruna catastrófica.
La ONU ha advertido que casi 4 millones de personas están amenazadas por la hambruna en Sudán del Sur y 30.000 podrían morir. Este país necesita ayuda urgente para evitar la hambruna que se daría desde este martes hasta diciembre. La población más afectada son los desplazados internos por el conflicto que está en curso. En diciembre de 2013 estalló el conflicto tras las acusaciones del presidente Salva Kiir de etnia Dinka contra el vicepresidente Riek Machar, de la etnia rival Nuer, de haber orquestado un golpe de Estado. El pasado mes de agosto, un gobierno de Sudán del Sur y los rebeldes alcanzaron un frágil acuerdo de paz.
Un 13% de las familias españolas no pueden comprar medicamentos por problemas económicos.
Según los datos del último informe de FOESA, un 13% de los hogares en España han tenido que dejar de comprar medicinas, seguir tratamientos o continuar dietas por problemas económicos. El estudio también revela que en España hay más de 11 millones de personas que se encuentran en exclusión. En el mundo, cerca de 1.000 millones de personas no tienen acceso a ningún servicio de salud. Por ello, uno de los objetivos de desarrollo sostenible aprobados por la ONU es la cobertura sanitaria universal. Esta cobertura incluye el acceso a los servicios de salud esenciales y a medicamentos y vacunas seguros y eficaces.
Más de 12.000 refugiados llegan a Eslovenia en las últimas 24 horas.
Previsiblemente seguirán entrando en Eslovenia miles de refugiados durante los próximos días. Las autoridades locales han solicitado asistencia a la Unión Europea para aumentar la vigilancia policial en fronteras. Esto es consecuencia del cierre de la frontera entre Hungría y Croacia. Y según un portavoz del Ministerio del Interior, actualmente hay unos 10.300 refugiados en el país. ACNUR ha asegurado que este jueves otros 9.000 refugiados llegarán a Serbia. En unas declaraciones han afirmado que esta situación es realmente alarmante porque el clima es cada vez más frío. Unas 2.000 de estas personas ya han llegado a la pequeña ciudad eslovena de Rigansk desde Croacia, envueltos en mantas.
El 75% de las universidades españolas aumentan sus proyectos de voluntariado.
El 75% de las universidades públicas y privadas de España llevaron a cabo, durante el pasado año 2014, un mayor número de proyectos de voluntariado, según informa el tercer estudio sobre voluntariado universitario de la Fundación Mutua Madrileña. Este informe, en el que han participado un total de 41 centros españoles, revela un mayor compromiso de las universidades y de los estudiantes con los colectivos más desfavorecidos. Entre las universidades más comprometidas se encuentra la Universitat Politécnica de Valencia. El estudio también muestra que de los jóvenes que participan en estos programas, la mayor parte, un 66%, son estudiantes del área de Ciencias Sociales. España es el destinatario principal de las iniciativas de voluntariado que salen de las universidades, donde se desarrollan el 83% de los proyectos.
Esther Duflo considera que la ayuda internacional contra la pobreza es realmente poca.
La economista francesa Esther Duflo, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2015, considera que el papel de la Organización de Naciones Unidas en la lucha contra la pobreza es realmente poco y ha abogado por un cambio en la manera de proceder de estos organismos. Respecto al papel de la ONU y el cumplimiento de los objetivos del milenio, Esther Duflo ha indicado que en 2015 es el final de una era y realmente hay muchos objetivos que no se han alcanzado. Opinaba que, en general, la ayuda será una parte muy pequeña de la solución porque la cantidad es muy poca. Las Naciones Unidas representan muy poco en la lucha contra la pobreza.
Y os dejamos ahora con Pablo López y Juanes y su canción Tu enemigo.
Son mi bandera y que tengo Hoy tenemos al teléfono a Cristina Fernández Adame, coordinadora de voluntariado de la Casa Ronald McDonald, una fundación infantil que ofrece a las familias de los niños enfermos una manera de estar juntos y cerca del hospital donde se lleva a cabo el tratamiento. Muy buenas tardes, Cristina, y bienvenida a Tierra de Nadie.
Hola, buenas tardes.
Cristina, sois una fundación con mucho recorrido y tenéis más de 300 casas repartidas por todo el mundo. ¿Podrías explicarnos en qué consiste la dinámica de estos hogares y cuál es su utilidad para las familias?
Sí, pues efectivamente la Fundación Infantil Ronald McDonald ahora mismo está presente en más de 30 países a nivel mundial. Nació hace 41 años en Estados Unidos y todas las casas que hay, como os digo, repartidas por todo el mundo tienen exactamente la misma finalidad y es proporcionar un hogar a aquellas familias que tienen que desplazarse desde su hogar propio para que su hijo o hija siga tratamiento médico en algún hospital de referencia del país o incluso de otros países. Por tanto, lo que nosotros hacemos es ofrecerles alojamiento gratuito durante todo el tiempo que dure su tratamiento, en este caso en Valencia, al niño enfermo y a sus familiares.
Y siguiendo con lo que tú has dicho, uno de vuestros lemas es un hogar fuera del hogar, que recalca la necesidad de las familias con niños enfermos y pocos recursos de tener un hogar, como tú has dicho antes, cerca del hospital en estas circunstancias. ¿La Casa Ronald McDonald acoge muchos casos aquí en Valencia, muchas familias?
Pues nosotros llevamos 2 años y medio más o menos de funcionamiento y estamos cerca de las 500 familias. 500 familias de las cuales más del 85%, alrededor del 85% son de la propia comunidad valenciana y el resto de otras comunidades de nuestro país que por algún motivo el tratamiento de sus peques tiene que quedarse aquí en Valencia. Físicamente estamos al lado del Hospital La Fe, pero cubrimos las necesidades de cualquier hospital de la ciudad, aunque la coordinación siempre ha de ser a través del Hospital La Fe.
¿Y qué debe hacer una familia que se encuentra en esta situación para ponerse en contacto con vosotros y poder acceder a una de las casas?
Pues lo importante es saber que los principales requisitos para poder alojarse en la casa es que el peque en tratamiento tenga entre 0 y 21 años y su patología no sea contagiosa, por tanto, a la hora de convivir en la casa, si fuera necesario con los otros peques, no haya ningún tipo de problema en ese sentido. Si esos dos requisitos están cubiertos, lo que tiene que hacer la familia es ponerse en contacto con las trabajadoras sociales del Hospital La Fe y ellas ya son quienes valoran, en base a las peticiones que hay y a la disponibilidad en nuestra casa en ese momento, la prioridad de una familia frente a otra. Pero principalmente lo que tienen que hacer es eso, contactar con las trabajadoras sociales del Hospital La Fe.
Como coordinadora de voluntarios que eres, ¿la Fundación cuenta con mucha gente voluntaria dispuesta a participar en el proyecto?
Sí, la verdad que desde que abrimos nuestras puertas, el equipo de voluntariado, además de que es el alma de esta casa, no puede ser mejor. Hay un equipo muy heterogéneo, formado por gente muy joven, gente no tan joven, estudiantes, gente trabajando, jubilados. Como te digo, una variedad que enriquece muchísimo. Ahora mismo rozamos las 40 personas fijas que vienen en su turno puntualmente cada semana y aparte tenemos un grupo muy grande de colaboradores que nos echan una mano siempre que su tiempo se lo permite, sin el compromiso de nuestro equipo de voluntariado, pero sí que con las mismas ganas de ayudar que pudieran tener. O sea, que realmente esta casa funciona gracias a la labor de los voluntarios.
¿Y de qué manera puede entrar alguien a formar parte del voluntariado o a colaborar con la Fundación?
Pues lo más importante, antes de plantearse ese querer formar parte de nuestro equipo, es venir y conocernos. La casa es un lugar muy especial, pero necesita de un conocimiento desde dentro. En la casa se viven momentos muy alegres, pero también se pueden vivir momentos muy duros. Por tanto, es muy importante saber que la persona que quiere dar el paso de embarcarse en este proyecto está capacitada para ello emocionalmente, tiene el tiempo necesario para comprometerse. Por tanto, bueno, la idea sería que el primer paso fuera contactar con la casa, ofrecer esa posibilidad de participar en nuestro equipo y venir a conocernos. Y una vez aquí, pues bueno, ya se valoran diferentes criterios, pero sobre todo la importancia de eso, de conocernos desde dentro.
Sí, y siendo coordinadora de voluntario como eres, Cristina, La nueva ley del voluntariado que ha entrado en vigor este pasado 16 de octubre te tocará muy de cerca, supongo. ¿Qué opinión te merece esta nueva ley?
Pues sinceramente estamos todavía en fase de familiarizarnos con ella. No podría darte una respuesta porque no he hecho un análisis exhaustivo, entre otros porque hoy tenemos un evento que llevamos mucho tiempo organizando y bueno, al final el tiempo en la casa es muy limitado y nuestros esfuerzos han estado muy puestos en que la acción que vamos a llevar a cabo hoy salga adelante. Así que todavía no sé deciros, pero bueno, estoy segura.
¿Te refieres a este segundo Festival Solidario?
Exacto.
En el que va a participar Seguridad Social y Nakarum Big Band.
Eso es.
¿Esperáis que tenga la misma participación que el año pasado?
Pues ojalá y de momento pinta sí, porque la venta de entradas está siendo muy, muy, muy buena. Siguen quedando algunas a la venta y animo a quien esté dudando que no tarde. Nosotros vamos a seguir vendiéndolas en la casa hasta las 8 de la tarde. Y también en restaurantes McDonald's de Valencia Ciudad, por un donativo de 10 euros. Y si alguien muy rezagado quiere aún así participar, pero no le da tiempo a llegar antes de las 8, pues bueno, puede dirigirse directamente a la taquilla. Allí se tendrán un precio de 15 euros. Pero ya os digo que efectivamente está teniendo, de momento, muy buena acogida y esperamos pasarlo tan bien como lo pasamos el año pasado, porque un poco de eso se trata, ¿no? De que aquellos que han decidido echarnos una mano y aportar ese donativo para nuestro proyecto encuentren a cambio, pues bueno, una noche de música, de diversión, de baile, de risas y recuerden el concierto como una noche diferente y especial y tengan ganas el año que viene de volver a participar.
¿Y dónde va a ser el evento? ¿Puedes contarnos un poco?
El evento es en la Sala Noise, que está justo, bueno, está en la calle San Vicente, número 200, justo enfrente de la estación del AVE, más o menos.
Pues Cristina Fernández, de la Casa Ronald McDonald, ha sido un verdadero placer poder contar contigo en nuestro espacio y que nos hayas acercado a la dinámica y al problema que padecen estas familias. Sin olvidar, por supuesto, la gran labor que hacéis en esta fundación por los más pequeños. Un saludo y esperamos que sigáis creciendo como hasta ahora.
Muchas gracias.
Vamos ahora a escuchar un clásico de Green Day. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me.
Yeah. walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. And I walk up my shadows, only one who walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone out there will find me.
Vamos ahora con nuestra agenda más solidaria. ¿Qué nos traes para esta semana, Mireia?
Pues mañana sábado 24 de octubre se celebra en Alchemesí una jornada muy especial, a la que se ha llamado Moute per la Pobresa. Está organizada por la plataforma Pobresa Cero y se trata de una jornada lúdico-esportiva en la que han preparado actividades de todo tipo. Hay partidos de balonmano, de fútbol, senderismo, gincanas en bici, bailes, zumba, body combat, actividades para niños y para toda la familia. Empezará a las 8:30 de la mañana y durará hasta las 8 de la tarde. Y también habrá una paella solidaria. Hay algunas actividades que son gratis y hay otras por las que hay que pagar, pero que te dan el almuerzo. Se trata de una iniciativa muy original en la que podemos ayudar mientras disfrutamos de una jornada saludable y divertida. El lunes 26 de octubre se proyectará en la nau de la Universidad de Valencia El Chacal de Nahuel Toro. Esta proyección se enmarca en el ciclo de cine sobre derechos humanos que organiza Amnistía Internacional. Esta película cuenta una historia en la que se reflexiona sobre la pena de muerte, los derechos humanos y la respuesta de la justicia, lo que hace que fuera una de las películas más perseguidas por el régimen dictatorial de Pinochet. La proyección es gratuita, será a las 7 de la tarde y después habrá un coloquio con un experto sobre el tema. Este fin de semana tienen lugar también las jornadas sobre educación, salud y conciencia de la Asociación Chakra Corazón, CHACOR. Se trata de un encuentro para trabajar por la paz interior de las personas. La cita será durante los días 23 y 24 de octubre en la sede de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón. Y como ya os hemos comentado, hoy a las 9:30 de la noche, la Casa Ronald de Valencia celebra su segundo Festival Solidario. El principal objetivo es conseguir recaudar fondos con los que poder atender a familias necesitadas. Gracias a lo obtenido en lo anterior, la organización pudo acoger gratuitamente a 200 familias. En esta segunda edición podremos deleitarnos con los mejores acordes de jazz, blues y swing, gracias a la Nakarum Big Band. Y también actuará el Grupo Valenciano Seguridad Social, con el que bailaremos temas ya clásicos como Chiquilla, Quiero Tener Tu Presencia, Come Ranas. El dinero de la entrada son unos 10 euros y irá destinado íntegramente al mantenimiento de la Casa Ronald de Valencia, cuya principal labor es acoger gratuitamente a familias con niños enfermos que se tienen que desplazar hasta Valencia para recibir tratamiento médico de larga duración. Desde la casa les proporcionan un hogar fuera del hogar, sin coste alguno para las familias, todo el tiempo que necesiten mientras dure el tratamiento de su hijo. Y por último, los próximos días 26, 27, 28 y 29 de octubre tendrá lugar el curso Voluntariado y Discapacidad Física, impartido por COCENFE Valencia en el Discapacentro. Este curso va destinado a todas aquellas personas que quieran realizar voluntariado con personas con discapacidad física. Las personas interesadas ya pueden inscribirse en el teléfono 96-383-7708 o a través del email de la asociación info@cocenfevalencia.org. Hay un máximo de 25 plazas, por ello las inscripciones se atenderán por riguroso orden de llegada.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Pues ahora sí, con nuestra sintonía de cierre, despedimos el programa de esta semana. Os esperamos aquí en nuestra tierra de nadie, que como ya sabéis, es la vuestra. Si queréis, la semana que viene nos volveremos a encontrar con más contenidos, propuestas y actividades. Os hemos acompañado desde los estudios de la UPV Radio, Cintia Orero, Andrea Romero, Mireia Campillos, Sari Zorio en la realización técnica y quien os habla, Chema Bermey.
Este programa lo podéis escuchar en la 102.5 de la FM, los viernes a las 5:30 o los sábados a la 1:30. O si preferís escucharnos a través de internet, podéis hacerlo desde la web de la Universidad Politécnica de Valencia en radio.upv.es, donde nos encontraréis en la sección de Radio a la Carta.
Además, podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook como Tierra de Nadie, en Twitter como @tierradenadiefm y, por supuesto, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es.
Gracias por escucharnos y gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Os esperamos la semana que viene en Tierra de Nadie.
Hasta luego.
Hasta pronto.
No nos falléis.